Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve treinta y un minuto, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí en Agropopular, en Carmona, y voy a aprovechar para recordar las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Ganaderos que vacunaron contra la lengua azul y a los que se les murieron los animales piden que alguna administración se responsabilice de los daños. Acuerdo en Castilla y León sobre la definición de agricultor activo y actividad agraria de cara a la aplicación de la futura PAC. El Grupo Socialista en el Congreso propone una subcomisión para revisar el sistema de seguros agrarios y el funcionamiento de Agroseguro. La tormenta de granizo registrada en el ejido en Almería daña unas 300 hectáreas de cultivos. Organizaciones agrarias y cooperativas piden apoyos específicos para la ganadería extensiva. Bruselas advierte de nuevo a España del riesgo de pérdida de fondos europeos de desarrollo rural. Y el Parlamento Europeo ha aprobado el presupuesto comunitario del periodo 2014-2020 y la reforma de la PAC. De algunas de estas cuestiones hablaremos en los próximos minutos, hasta que nos despidamos eso de al filo de las 10 menos 3 minutos. Pero ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y comenzamos por los cereales. En el mercado internacional han predominado en comparativa semanal las subidas de precios. Es lo que ha sucedido en Chicago con el trigo, también con el maíz. Asimismo en París con el trigo y con el maíz, y en Chicago la soja ha subido también de viernes a viernes. En el mercado interior español han predominado las bajadas y las repeticiones de precios. Por ejemplo, en la lonja del Ebro las cebadas han cotizado entre 167 y 183 euros repetición. Los trigos también han repetido todos, tanto los de pienso como los panificables y los duros, y el maíz de grano seco pues ha bajado el húmedo 3 euros por tonelada, 162 euros, y el maíz grano seco entre 177 y 179, bajada de 1 euro. Bajadas también generalizadas en la lonja de León y también en Salamanca, bajada de 1 euro en el caso de la cebada, cotización a 174 euros por tonelada. Vamos con otros productos, las frutas, Mariluz Álava.
En la lonja del Ebro, en Zaragoza, las manzanas repiten entre 63 céntimos de la Fusi y 1,10 euros por kilo en almacén de la verde oncella extra, mientras que en pera las cotizaciones bajan entre 5 y 10 céntimos, oscilando entre 70 céntimos de la blanquilla, 85 céntimos de la conferencia y 1 euro por kilo del alcolini. En Alicante las granadas repiten entre 40 y 85 céntimos de euro por kilo, dependiendo del calibre.
Cítricos, según la lonja de Valencia, aumenta la recolección, pero las cotizaciones se mantienen sin cambios, tanto en la mandarina como en la naranja, con precios de entre 14 y 21 céntimos de euro por kilo sobre árbol de las naranjas Salustiana y Navelina. La mesa de cítricos de Córdoba tampoco registra variaciones y la clementina Clemenule repite entre 20 y 24 céntimos de euro. Y el limón fino, todo limón, baja ligeramente y se paga 23 céntimos, mientras que el fino, un corte, repite a 33 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Mercado fluido y con aumento en las operaciones registradas, según fuentes de la Estepa, que indica que se han cerrado en torno a 2.045 euros en lampante. En virgen, la horquilla oscila entre 2.164 y 2.284 euros. Y por su parte, el sistema de información de la Fundación del Olivar, Pulred, recoge subidas en extra, donde fija un precio medio de 2.358 euros por tonelada.
Frutos secos, en la lonja de Tortosa, algunas variedades de almendras han registrado subidas de 10 céntimos, quedando las cotizaciones entre 5,90 euros por kilo en grano de la Mollar y Común y 8,50 euros de la Marcona. Y en Reus las avellanas volvieron a repetir entre 1,50 y 1,55 euros por libra para el fruto con cáscara y entre 4,40 y 4,50 euros por kilo para el grano. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes en NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
En 10 minutos daremos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Están en juego dos lotes de 6 botellas de vino, cada uno de ellos, de afamadas bodegas españolas, y tienen que responder a dos preguntas. Una, ¿desde dónde estamos haciendo el programa hoy? Y dos, ¿alguna de las civilizaciones que pasaron por esta localidad? ¿Formas de ponerse en contacto con nosotros? Pues a través del teléfono y también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. El teléfono es gratuito, 900 50 60 06, y también a través de las redes sociales. Mari Carmen Crespo,
estamos en Twitter en @agropopular y en Facebook en Agropopular Cope.
¿Algunas llamadas que nos hayan llegado?
Sí, Dolores Rodríguez desde Ciudad Real, Pilar Salmón desde Madrid, Diego Mangas desde Badajoz, Diego Guilló nos llama desde Alicante, Blas Fernández lo hace desde Valladolid, Francisco Iniesta desde Albacete o María Hortensias Iglesias desde Salamanca.
¿Y a través de las redes sociales?
A través de Facebook, perdón, Jesús Díaz contesta las preguntas del concurso, Fernández Sánchez también y nos saluda desde Alicante, Alicia Crespo nos dice que es agricultora al igual que su marido y también contesta las preguntas del concurso al igual que Pablo Gutiérrez.
Nos vamos a Bruselas. El comisario de Agricultura, Adacha Ancholos, ha advertido a España del riesgo de pérdida de fondos europeos de desarrollo rural correspondientes a 2011 en varias comunidades autónomas. Es la segunda vez, ya lo hizo a finales del pasado mes de julio y lo ha vuelto a hacer en una carta dirigida al ministro Arias Cañete en octubre. Más datos, Eugenia.
De acuerdo con la normativa comunitaria, los gastos contemplados en el programa de un año determinado pueden ejecutarse hasta dos años después, con lo que a finales de 2013 se cumple el plazo para ejecutar los correspondientes a los programas de desarrollo rural de 2011. Según el comisario, teniendo en cuenta los gastos ya declarados y las previsiones para el resto del año, hay riesgo de que se pierda dinero de Bruselas. En total podrían ser 165 millones de euros en 6 comunidades: Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura va a transferir a las comunidades autónomas nuevas partidas para hacer frente a los pagos de las medidas de desarrollo rural.
Con ellas llegará a cubrir el 75% de la parte que le corresponde aportar a la financiación de los programas. Hay que recordar que esas ayudas se pagan con dinero de Bruselas, del Estado y de las comunidades autónomas y que este año está habiendo retrasos en algunas de ellas debido a las dificultades financieras de la Administración Central y de algunas administraciones autonómicas.
El Pleno del Parlamento Europeo se ha aprobado el marco presupuestario comunitario para el periodo 2014-2020 y los 4 reglamentos de reforma de la PAC.
Ya solo falta un último paso para que tanto el presupuesto como la reforma queden definitivamente adoptados. Es el visto bueno del Consejo de Ministros Europeo que se espera para el próximo mes de diciembre. El Parlamento aprobó también en su sesión plenaria el presupuesto comunitario del año que viene. Y por último, el Consejo de Ministros ha adoptado la propuesta de Bruselas de aplicar una reducción de las ayudas directas del presente año 2013 para no rebasar el presupuesto disponible. Recordemos que se trata de un recorte del 2,45% para quienes perciban más de 2.000 euros en concepto de ayudas.
¿Y la promoción?
La Comisión Europea ha presentado esta semana su propuesta de reforma de la política comunitaria de promoción de los productos agrarios y alimentarios europeos. La nueva política que plantea Bruselas contaría con un presupuesto muy superior al actual. Podrían destinarse a ella 200 millones de euros en 2020 frente a los 61 millones del presente año 2013. Se dará prioridad a las medidas de promoción destinadas a países terceros y a los programas presentados por entidades de varios Estados miembros. Se ampliará la lista de productos que pueden beneficiarse de fondos para promoción. Podrán solicitarlos las organizaciones de productores que hasta ahora no estaban contempladas y se podrá mencionar el origen de los productos o las marcas comerciales, aunque siempre dentro de una promoción genérica que destaque las características de los productos agrarios europeos.
El vino, el pasado martes se celebraron en Pekín las primeras consultas entre empresas europeas del sector del vino representadas por el Comité Europeo de Empresas del Vino y las autoridades y empresas chinas.
Se trata de consultas que estaban previstas para tratar de encontrar una solución negociada tras la decisión del gobierno chino de abrir una investigación antidumping a los vinos importados de la Unión Europea, que derivará en la aplicación de tasas de importación elevadas. El objetivo de estas primeras consultas era simplemente que las empresas se conocieran e intercambiaran sus puntos de vista sobre los desafíos y oportunidades del mercado mundial. Los contactos continuarán a principios de 2014.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas. Siempre es un buen año para cosechar ventajas con el Santander. Pero este año, además, la cosecha se adelanta. Porque ya puede disfrutar hoy de las ventajas que le ofrece su pack de mañana. 0 euros en comisiones de servicio.
un depósito exclusivo al 3% TAE a un mes y muchas más. No deje pasar esta excelente cosecha. Infórmese en una oficina Santander y obtenga los mejores frutos de su PAC. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Las organizaciones agrarias y las cooperativas han presentado un documento con propuestas de futuro para la ganadería extensiva ante la aplicación de la nueva PAC. En primer lugar, piden que se garantice que las ayudas directas se destinan a los ganaderos realmente activos. Más datos.
Consideran que la definición de actividad en ganadería debería estar ligada a tener una dimensión adecuada en la explotación, que tendría que estar inscrita en el registro de explotaciones ganaderas para garantizar una actividad real y efectiva. Además, la superficie de pastos tendría que situarse en la comarca en que se encuentre la explotación o en comarcas limítrofes, salvo en el caso de la Trashumancia. Por otro lado, proponen que las ayudas acopladas a la ganadería extensiva se destinen a las vacas nodrizas, los terneros nacidos y criados en la explotación y el ganado ovino y caprino. También creen que debería crearse una medida agroambiental obligatoria destinada a esta actividad y plantean que la ganadería extensiva se considere sector prioritario en las medidas aplicables en las zonas desfavorecidas y que se tengan en cuenta las condiciones específicas de los ganaderos en Baleares y en Canarias.
Y hay que hablar también de porcino ibérico. Decir que ya está de vuelta aquí en España la norma del ibérico, después de haber pasado los filtros de Bruselas, que se encuentra en el Consejo de Estado y que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Más datos del porcino ibérico.
En Castilla y León se ha constituido esta semana la Mesa del Ibérico de la Región, un órgano colegiado de asesoramiento y consulta entre el Gobierno autonómico y el sector, que nace con los objetivos de lograr una mayor competitividad y de incrementar la comercialización. La mesa se ocupará, entre otras cosas, de impulsar las relaciones interprofesionales entre productores, industriales y comerciantes, asegurar la calidad de los productos y hacer el seguimiento de la futura norma de calidad. Según datos de la Consejería de Agricultura, Castilla y León ocupa la primera posición a nivel nacional en censo de animales ibéricos con destino a sacrificio, con el 35% del total, y además en esta comunidad se sacrifica el 70% de todo el porcino ibérico nacional.
La leche, los datos de los contratos brevemente.
Pues los últimos muestran que actualmente hay unos 17.700 contratos en vigor, de los que 16.700 son con ganaderos, que tienen el 85%, el 85% de los ganaderos en activo tienen contratos firmados.
Doña Mar García de Guindos, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Que nos acompaña aquí en Carmona y que se ha convertido en nuestra abogada de cabecera. Cuéntenos su experiencia con Agroseguro, ¿cómo van las cosas?
Pues, en principio, buenas palabras, pero solamente en principio. Lógicamente, como yo recomendaba incluso a los propios ganaderos que sufren el problema de la retirada de cadáveres, para no tener ellos secuelas denuncias del Seprona, nosotros habíamos planteado
cuando
tardan en recogerlo, que me consta que ocurre en al menos en Andalucía, porque me llegan llamadas de diferentes ciudades, diferentes provincias. Evidentemente, mi despacho, es decir, esta letrada, interpuso también queja y denuncia ante la propia Junta de Andalucía, en la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente, y contesta Agroseguro que ni le consta que tengamos seguro en la ganadería, que ni consta que tengamos seguro, ni cogíamos el teléfono, ni siquiera dimos bien el crotal. Es decir, que después de tantas buenas palabras de que en efecto había sido un error, que ellos iban a poner las pilas y que iban a solicitarle o a exigirle explicaciones a Traxa, que es la empresa que recoge los animales, vuelven a dar marcha atrás, pero de todas formas, por propia iniciativa y por todos aquellos ganaderos que me consta que están sufriendo este tema, seguiremos lógicamente hasta el final y conseguiremos seguramente con el apoyo de Agropopular que Agroseguro se ponga las pilas y atienda lo que son los derechos de los ganaderos y de los agricultores.
Pues seguiremos en ello. Gracias, doña Mar García de Guindos.
Un saludo.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería, y en estos momentos damos ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso, tanto en llamadas como a través de las redes sociales y los correos electrónicos. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Empezamos por el porcino de capa blanca, el selecto 1,302 euros, el normal 1,290 y los grasos 1,278 euros. Repetición de precios, el lechón en Lérida 37,50, subida de 1,5 euros. Cuéntenos usted.
Pues al fin se produce el esperado cambio de tendencia en las cotizaciones del porcino de capa blanca, que han repetido. La razón principal es que los precios se han estabilizado en Europa, lo que permite que nuestras ventas se realicen en igualdad de condiciones.
No ibérico aquí en la lonja de Arapor, subidas tanto en intensivo como en extensivo, y pasamos al vacuno para sacrificio.
Subidas generalizadas en las cotizaciones de las canales, tanto en las hembras como en los machos. Los repuntes son más elevados en el caso de las hembras. El mercado se muestra más activo en cuanto al consumo interno, ya que el cambio de tiempo está favoreciendo las ventas. Las exportaciones también ayudan a este aumento en los precios de las canales.
El ovino.
Repetición generalizada en los precios de los corderos, con algún pequeño ajuste a la baja en los animales de menor peso. La característica principal del mercado es su estabilidad y equilibrio ante una oferta muy controlada y unas ventas también escasas. Las exportaciones tampoco se muestran muy activas por el momento.
En lo que respecta al ovino, en la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,20 y 3,46 euros. El complejo erótico.
Pues en pollos, para la semana que viene se anuncia un descenso de 12 céntimos en la lonja del Ebro, tras dos semanas con la tablilla desierta, por lo que la cotización se situará en 1,12 euros kilo vivo. Conejos, la estabilidad en el sector cunícola ha permitido esta semana la repetición de precios, que han oscilado estos entre 2,14 y 2,35 euros kilo vivo. De cara a la semana que viene se mantendrán estos mismos precios. Y finalmente en huevos, otra semana más se mantiene la tendencia alcista para todos los gramajes y clasificaciones.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Vamos con un consejo.
No sé por qué me retas al mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Seguimos desde Carmona, estamos procesando los datos para los elegir a los ganadores de nuestro concurso de hoy. Hacíamos dos preguntas, desde qué ciudad estamos realizando el programa y qué civilizaciones han pasado por aquí. Ahora nos lo contará el concejal que se encarga de esto. Pero antes, nuestra sección de historia dedicada hoy a Carmona. Lo he venido diciendo, estamos en la localidad sevillana de Carmona. A nosotros nos gusta, cuando salimos por ahí, recordar un poco de los avatares históricos del lugar que nos acoge. En el caso de Carmona, nuestro historiador de cabecera lo ha tenido difícil, pero no por lo que ustedes creen. ¿Por qué te quejas tanto, alma de Dios?
Con el debido respeto y buenos días, César Lumbreras.
Así si me gusta, primero el respeto.
Si me quejo no es porque haya resultado difícil encontrar datos históricos sobre Carmona, sino porque tenemos el espacio muy limitado. Y es que Carmona, oigan, es mucha Carmona desde el punto de vista de la historia. Casi se podría decir eso de que se pierde en la noche de los tiempos.
Bueno, pues vete acotando.
Bueno, pues al margen de las presencias prehistóricas, Carmona ya era un núcleo importante por su situación en el mítico reino de Tartessos, en el siglo X-IX a.C. Con los romanos, Carmo, como se llamaba, conoció todo un auge, organizándose como ciudad y de las importantes, como atestigua el hecho de que se le permitiese acuñar moneda.
Pues esta es una importancia que tenía que ver también por su situación estratégica en el Valle del Guadalquivir y en el Río de la Plata. Yo también sé alguna cosita.
Bueno, más que en el río, en la Ruta de la Plata, pero bueno, por supuesto, y siguió así con los visigodos y con los moros, llegando a ser, tras la decadencia del califato, capital de una de las taifas que surgieron tras su disgregación. Pero si hay un nombre importante ligado a Carmona es el de un controvertido monarca castellano.
A saber.
Pues mira, te doy una pista. Unos le apodaron el cruel y otros el justiciero.
Vamos, que había división de opiniones, ¿no?
Sí. Para a todos ver, los gustos.
Venga, me suena algo, pero no te estás adelantando.
Sí, sí, es que voy a toda pastilla. Vamos a ver. Carmona fue conquistada el 21 de septiembre de 1247 por Rodrigo González Girón, caudillo del rey Fernando III el Santo, en el día de San Mateo, por eso su patrón. El monarca le otorgó el fuero en 1252 y Alfonso X el Sabio en 1253 otorgó el repartimiento de Carmona.
Bien, ahora vamos al otro.
Me refería antes a Pedro I, apodado el Cruel por los detractores o el Justiciero por sus partidarios. Pedro, que fue el último rey de la Casa de Borgoña, estuvo muy ligado a Carmona, donde llegó a fijar residencia en el llamado Alcázar de Arriba, para cuya restauración no tuvo problema en contratar a expertos musulmanes.
Era pragmático.
Sí, sí, bueno, siempre se llevó bien con moros y judíos. Con los que no podía era con los nobles y con su familia, que no eran precisamente un modelo. Otro día hablaremos de eso, si te parece, pero bueno, baste recordar que Pedro, cuyo reinado se prolongó entre 1350 y 1369, purgó Carmona de partidarios de Enrique de Trastámara, con el que estaba en guerra, y que allí, donde había fijado su residencia, se refugiaron sus hijos tras su muerte, defendidos por Martín López de Córdoba, que era maestre de las órdenes de Alcántara y Calatrava. Y luego, por cierto, unos siglos más tarde, en 1630, Felipe IV sería el que otorgaría a Carmona el título de ciudad.
Gracias, historiador de cabecera. Saludo ya a don Ramón Gavira, que es teniente alcalde y concejal de Turismo, Cultura y Patrimonio de aquí del Ayuntamiento de Carmona. Don Ramón, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué civilizaciones pasaron por aquí?
Pues como bien se ha dicho anteriormente, desde los tartesos, cartagineses, romanos, musulmanes y cristianos.
Bueno, pues ahí queda eso. Vamos a dar los resultados de los ganadores a través del teléfono, don Eugenio Díaz desde Toledo, y a través del correo electrónico y las redes sociales, doña María Teresa Ruiz, que me parece que es desde Granada, a ver si podemos hablar con ellos. Bueno, si viene uno a Carmona, ¿qué es lo que hay que ver, sí o también?
Pues lo que realmente Carmona se conoce en todo el mundo es por su patrimonio. Desde el alcázar que nos encontramos hoy en la mañana de hoy, hasta otro alcázar que tenemos, como bien se ha dicho antes, el alcázar del Rey Don Pedro, donde se ubica el parador de Nacional de Turismo. Hay gran cantidad de iglesias, palacios, monumentos civiles, una necrópolis romana de las más importantes de España. Es la única ciudad en España que se conservan dos arcos romanos, dos puertas de entrada romanas. Por Carmona pasa la Vía Augusta, y donde estamos ahora mismo es el Cardo Máximo, donde llegaba Roma realmente.
¿Hay hecha alguna ruta turística dentro de la ciudad?
Hay varias. Una de ellas es la ruta de las iglesias, de los conventos, la ruta judía, la ruta mudéjar, que se va a promover ahora. Y bueno, para no aburrirte, desde luego.
¿Tenemos alguna música de Carmona que suene? ¡Carmona! ¿De hoteles está bien surtida?
Sí, tenemos varios hoteles y de todo de primera calidad. Si quieres citar alguno...
No, nosotros queremos dar las gracias donde nos hemos quedado esta noche, al Hotel Palacio Casa de Carmona. Bueno, pues vamos a ver si tenemos ya listos a los ganadores del concurso. A ver si está don Eugenio Díaz. Don Eugenio, muy buenos días.
Buenos días, César.
Enhorabuena. ¿Desde dónde nos ha llamado?
Desde Mora, en la provincia de Toledo.
Desde Mora. Bueno, ¿han comenzado ya a coger la aceituna o todavía no?
Sí, estamos empezando con las variedades arbequina y algo de picual también.
Bueno, pues nosotros no vamos a mandar en esta ocasión aceite, sino vino. Que sea enhorabuena, don Eugenio.
Muchas gracias.
Buenos días. Y gracias. También María Teresa Ruiz. Doña María Teresa, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Desde dónde nos ha escrito usted?
Desde Granada.
Desde Granada. ¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues ahora mismo está bueno, un poquito de niebla. Bueno,
pues que recibirá usted también 6 botellas de vino para pasar unas Navidades más alegres.
Muchas gracias y gracias por el programa.
Gracias a usted, que también acertó en sus respuestas. Eran Carmona y nos valía los fenicios, los cartagineses, porque todos pasaron por aquí. Una última recomendación, señor teniente de alcalde. A ver.
Pues nada, que visiten Carmona. Agradezco a la cadena COPE que se hayan acordado de nuestra ciudad y, por supuesto, visiten su patrimonio, pero lo más importante, que conozcan a sus personas.
Muchas gracias, señor teniente alcalde. Un consejo.
si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Busco sonrisas.
Pues con una sonrisa nos vamos a despedir. Gracias a todos los que nos han acompañado aquí, han visto cómo hacemos el programa en directo, y gracias a todos ustedes que están al otro lado del receptor. No va más por hoy, la próxima semana más. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo desde Carmona.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.